Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radioenlace de Hortaleza, aquí mismo, 107.5 de la FM, para escucharnos de manera analógica y de manera digital a través de www.radioenlace.org. Así podéis seguirnos todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, como seguramente lleváis haciendo desde hace 27 años que llevamos en antena. Luego ya más tarde os diremos desde dónde podéis también descargaros este programa o escucharlo en streaming, pero será un poquitín más adelante. De momento, simplemente hazte saber que te espera por delante una hora para oír hablar sobre cómics en la radio, cualquier cosa que te apetezca conocer sobre el mundo del noveno arte, la narrativa secuencial, viñetas, bocadillos, arte gráfico, tebeos, historieta, aquí lo tendrás. Hablaremos pues de todo tipo de cómics, desde superhéroes a manga, a bande dessinée, underground americano, cómic español, de todo tipo, pelaje y condición, y os traeremos pues novedades editoriales, noticias sobre cómics, de vez en cuando monográficos o reseñas, es decir, todo aquello que el noveno arte os puede ofrecer, os lo ofreceremos nosotros, a su vez como intermediarios, acompañado todo esto de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también, oye, de la mejor música posible. Algo bueno tenía que tener todo este despropósito. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todo y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si lo estuvierais o tuvieseis. Y al final, recordad que, con la tontería, cualquier programa, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Pues aquí está Elvis Costello con su Peace, Love and Understanding, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Hoy sí que os decimos que tenemos un programa a lo mejor más cortito que otras veces en cuanto a tiempo y duración. La primera sección de novedades editoriales, hemos cogido unas cosas bastante interesantes, pero no son muy numerosas. Sea como fuere, primera sección, novedades editoriales. Os comentaré brevemente una pequeña reseña de lo último que me he leído. Bueno, ya os lo comentamos cuando esto llegue. Y terminaremos con, bueno, pues con nuestra sección sobre noticias sobre cómics, que no son muchas, pero trataremos de agrandarlas y darlas así un poco de fuste y la vestiremos bien y demás para que parezca que más, a ver si podemos vender caballos flacos así como si estuvieran más gorditos. En cuanto a la sección musical, hoy van a acompañarnos los Allman Brothers con su disco Idlewild South, el segundo disco de Allman Brothers, todavía con Dwayne Allman ahí a las guitarras. Pues así, con la tontería, pim pam, entre bromas y veras, cómic, tonterías, música, acabará pasando este programa y cuando termine esperemos que, bueno, pues seamos una hora más viejos, una hora más sabios y una hora más felices. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de Jam. Pues aquí está Beto con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y comenzamos, si queréis, ya con ellas. Deciros, ya os hemos dicho en el sumario que hoy no son muy numerosas, pero bueno, habrá que crearlas igual, y que también algunas de ellas son reediciones, pero bueno, son reediciones importantes, interesantes, y que bueno, las hemos seleccionado porque consideramos que pueden llegar a ser de vuestro interés. Comencemos con Planeta, que recopila en un integral pues el spin-off de La Liga de los Caballeros Extraordinarios sobre Nemo. Nemo el apellido, ya no el Capitán Nemo, sino la Capitana Nemo, la hija del Capitán Gianni Nemo. El caso es que fueron tres volúmenes, tres historias separadas, como no, organizadas por Alan Moore y dibujadas por Kevin O'Neill. Y este spin-off son tres historias cortas que aquí aparecen, bueno, se publicaron anteriormente en pequeños tomitos, ahora es todo junto, tiene tres historias. Corazón de Hielo, en el que, bueno, Gianni Nemo, su submarino y su tripulación se va a la Antártida, y aquí, como vamos a la Antártida, pues nos encontraremos referencias y ecos, tanto a las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Alan Poe, como a, evidentemente, las montañas de la locura de Howard Philip Lovecraft. Y hay al final un chiste, un doble sentido, que no sé yo si lo habrá entendido alguien, aparte de Alan Moore y dos taros más, entre los que me incluyo. Este es Corazón de Hielo. La segunda parte es Rosas de Berlín, en el que, bueno, la misión le lleva a Berlín, y aquí nos encontramos con un homenaje al expresionismo alemán, al cine expresionista alemán, con elementos como el gabinete del doctor Caligari y demás. Este me pareció muy interesante. Rosas de Berlín me gustó un montón. Y por último, Río de Fantasmas, que es el que me quedo ya con menos referencias, aparte del monstruo de la Laguna Negra y unas cuantas cosas más. Aquí en este número ya Alan Moore se pone tan sutil que realmente no capto las referencias. En cuanto a La Liga de los Caballeros Extraordinarios, las dos primeras series, el enfrentamiento contra el maestro en el Limehouse de Londres, que es la primera, que es extraordinaria, como la segunda, la lucha de La Liga de los Caballeros contra la invasión marciana de H.G. Wells, también extraordinaria, una cosa magnífica de las primeras series. Luego Alan Moore se le va un poco directamente, entonces saca cosas como Dossier Negro, toda la historia de todas las anteriores ligas, un número que tuvo sus problemas de edición por derechos y demás, que al final consiguió ser recapitulado en un tomo. Eso está bien, pero es muy raro. Luego viene Century, que son tres historias ambientadas en 1900, creo que es 1969, 2009, que también se le da mucho la pinza, y al final yo sé que Dios sea Mary Poppins, no lo acabo yo muy bien de ver. Está gracioso, pero también ya hay muchas referencias que se me pierden. Bueno, la de 69, que hay muchas toques musicales, que sí los cojo, el resto noto que me estoy perdiendo algo. Y es una historia aparentemente sutil, aparentemente sencilla y simple, no tiene vericuetos temporales ni nada, pero noto que me está faltando algo de subtexto que me quiere contar Moore y que yo no doy con ello. Y luego sacó la última obra con la que, bueno, luego sacó estas tres de Nemo, que yo os digo, Corazón de Hielo, Rosas de Berlín y Río de Fantasmas, que ahora sale juntito en un tomo. Y luego sacó a La Tempestad, que es el final de La Liga de Caballeros. La Tempestad es la última obra de William Shakespeare, y bueno, pues también es la última historia de La Liga de los Caballeros Extraordinarios, que también, pues tampoco la entendí, sinceramente. A ver si un día esto me releo todo esto último y capto todas las referencias que Moore tenía bien dejarnos, pero de manera muy, muy sucinta. Bueno, estas tres tomos de Nemo son 200 páginas. Aquí leo 20 euros, pero seguramente sea un error, no me he debido equivocar al contar. Bueno, pues si aquí pone 20 euros, oye, si a la hora de contarlo, de hacer la referencia, aquí me salen 20 euros, pues serán 20 euros. Creo que costaba esto cada tomo separado, así que no sé yo. Pero bueno, Nemo integral. Alan Moore, Kevin O'Neill, siguiendo con la evolución del pulp, y en esta ocasión, bueno, pues con la hija del Capitán Nemo. Es interesante, si os gusta Alan Moore, es algo interesante. Yo os digo, no es tan impactante como otras cosas de Alan Moore, Watchmen, Nube de Vendetta, incluso Providence, del que hablaremos después, pero es todo tan sotoboche que resulta de interés. Y como no, además Kevin O'Neill me encanta el dibujante, así que yo creo que merece bastante la pena. Y concretamente Rosas de Berlín me gustó bastante. Seguimos con otra reedición, también muy esperada, una obra en los inicios del sello Vértigo, se publicó en el año 93, es sobre Peter Milligan y dibuja Duncan Fregedo, dos autores estupendos, y es una obra de superhéroes, pero rara, y fue una obra pues bastante, no polémica, pero sí una obra importante, impactante, novedosa y valiente en su momento. Esto trata de Enigma, que es un personaje de cómic, pero de repente cobra vida y el protagonista Michael ha visto que Enigma ha cobrado vida y empieza a tratar de buscar al héroe de su infancia. Pero por el camino tendrá que enfrentarse a un montón de villanos, mortíferos y extravagantes, incluso encontrarse a sí mismo, puesto que llevaba huyendo toda su vida de él mismo. Y es un hombre de superhéroes, pero habla también de la identidad sexual, de salir del armario, reconocer lo que eres y demás, porque la verdad te va a hacer libre si te enfrentas a ellas. Una historia de autodescubrimiento, de identidad sexual, etc., etc. Viene con introducciones de los autores, 50 páginas de bocetos, etc, etc. 272 páginas, 24 euros. Esto se publicó, ya digo, en los inicios del sello Vértigo. Aquí no sé si lo publicó Norma, cuando empezó a publicar cosas de Vértigo. Por el caso es que ahora es Planeta, que nos trae, pues oye, esta obra valiente en el 93 del sello Vértigo. Ahora estamos muy acostumbrados, ahora Netflix y demás, pues saca todas series muy de esta temática, pero que en su momento estas obras eran valientes, eran necesarias y eran obras que estaban además realmente bien, porque lo que contaban era muy interesante. Este es Enigma. Ya digo, Peter Milligan, Duncan Fregedo. ECC publica una serie limitada de dos personajes entrañables para todos los lectores de cómics de superhéroes y sobre todo para mi generación, porque es Blue and Gold, una historia sobre Blue Beetle y Buster Gold, este equipo de colegas, de buddies, que nos deslumbró completamente en la Liga de la Justicia Internacional de Kate Giffen, J.M. DeMatteis y Kevin Maguire. Además es que los dos personajes, Blue Beetle, cuando lo crea Len Wein, es un personaje tipo Batman y bastante serio, y además toca en sus primeros números en su colección individual, toca temas serios, Blue Beetle. Y Buster Gold, un personaje creado por Dan Jurgens, que bueno, es un personaje un poco más vividor, pero que fue la conjunción de estos dos. Yo sigo diciendo y defenderé toda mi vida que Joey y Chandler de Friends están inspirados, sin duda, en Blue Beetle y Buster Gold. Yo de este colina no me bajo, porque estoy además seguro que es cierto. A lo mejor no de manera consciente, pero de manera subconsciente estoy seguro que Blue Beetle y Buster Gold inspiraron a los guionistas y creadores de Friends para Joey y Chandler. Pero bueno, a lo que vamos. En esta ocasión vuelve una colección Blue Beetle, Buster Gold, guioniza Dan Jurgens, que yo os he contado, es el creador de Buster Gold, y por aquí, bueno, pues pasa sobre todo dibujando a Ryan Sook, pero también pasarán Kevin Maguire, Paul Pelletier, Phil Hester, Cooley Hamler, etc, etc. Pues oye, otra vez se juntan para forrarse a ganar duros de manera en la que den el menor palo al agua posible y van a aprovechar el peso y el poder de las redes sociales. ¿Qué va a salir mal? Pues estando Blue Beetle y Buster Gold seguramente salga algo bastante mal, y de hecho saldrá bastante mal, pero de manera muy divertida. 104 páginas, 21 euros, y oye, yo contarle a ver juntos otra vez a estos dos grandes amigos, que ya en el fondo son también casi amigos nuestros, pues me apetece echar un vistazo a este Blue and Gold. Y EDC también reedita la saga completa de Fábulas, otro de los buques insignia del sello Vértigo, una vez que los primeros pesos pesados, Sandman, Hellblazer y demás, empiezan ya el Predicador, bueno, pues ya habían terminado, llegó Fábulas como la nueva punta de lanza del sello Vértigo, una serie muy interesante pero también muy larga sobre las fábulas. Los personajes de las fábulas existen. Es decir, ha existido Blancanieves, han existido los tres cerditos, el lobo feroz, el príncipe azul, que por cierto es el mismo, para todos los cuentos es el mismo que me engañó a todas, existe Pinocho, todas las fábulas existen. Viven en un bar de Nueva York, retirado, Villa Fábula, y bueno, ahí Blancanieves es la alcaldesa, y el lobo feroz es el sheriff, que se encarga de la seguridad y la vigilancia. Todavía está mal visto porque se intentó comer a mucha gente. La cosa como son, las fábulas que no pueden pasar por humanas, porque son animales, como los tres cerditos, viven en la granja, un poco alejado una zona un poquito rural, alejado del estado de Nueva York, y la verdad es que es una serie realmente interesante. Bill Willingham fue el guionista, dibujó, bueno, lo crea también Mark Buckingham, que por cierto estuvo también en Sandman con Neil Gaiman, y luego ha pasado también bastantes dibujantes por la saga. Es una historia, una colección que fue bastante larga y que ahora, en estos mismos instantes, se está recuperando. Están saliendo nuevos números creados de fábulas por Billy Willingham y por Mark Buckingham, por el equipo creador, pero en esta ocasión, pues ECC reedita la colección, va a reeditarla en 4 volúmenes, 4 tomazos, porque ni más ni menos el primero cuesta, bueno, son 1184 páginas, ahí es nada la broma, y cuesta 75 pavos. Son 4, es el primero de 4, es una serie que siempre me leí los primeros, cuando los publicó Norma, muy poquito, y siempre he querido leérmela, pero nunca he podido. Muchas veces pienso en la antigua edición, que son 16 o 17 tomos así, pero claro, lo de siempre, me compro el primero, el segundo, el tercero, el cuarto no está, y está catalogado, pues fíjate tú qué gracia. No sé si atreverme ahora con esto, pero oye, si sois de los que os molan estos megatomos, a mí la verdad es que me resultan muy incómodos para leerlo, y que yo, como soy un yacho que compro en tienda, pues volverme de la tienda del centro de Madrid a casa, en metro, con este tomo, pues que no puedo con él de puro peso. Pero bueno, ya veremos cómo nos las apañamos. Fábulas, la saga completa, van a ser 4 tomitos, el primero, 1184 páginas, 75 euros. Panini ha sacado 2 reediciones, una, un clásico de los crossovers Marvel del año 89, cuando los crossovers, la unión de series, se hacían en los anuales. Era una costumbre muy chula que había en cada colección, salía un anual, al año, un número al año, que era un número especial. Bueno, gracioso, 3 autores, una historia especial, más páginas, bien, guay, pero empezó a molar la idea de que, bueno, ¿y si con los anuales hacemos un crossover que tenga que ver con todas las colecciones? Era el crossover del año, y su publicación en los anuales. Y este es Atlantis Ataca, del año 89. Una historia en la que, bueno, pues efectivamente, los monarcas submarinos Gaur y Lyra planean convocar al dios ancestral Set y acabar con el mundo a la superficie. Los héroes tendrán que impedirlo, que pagos son héroes. O sea, a ver si van a ser héroes solamente para vivir en un edificio guay, chulo, tecnológico y ponerse trajes bonitos de licra. Pues no, son héroes para todo, para una cosa y para otra. Así que, ala, a detenerlos tocan. Por aquí, claro, como son crossovers de todas las colecciones Marvel del momento, bueno, casi todas, a lo mejor alguna no, pues hay un montón de autores. Peter David, que por cierto, el número de Hulk, el anual, es divertidísimo. Me reí un montón con este número, el anual especial de Atlantis Ataca, y es cuando empezó Peter David en la colección de Hulk, llevaba poco tiempo, y este número es de verdad hilarante, es divertidísimo. No solo está Peter David, está John Byrne, David Michelin, Stephen Gerhardt, Ron Lim, etc., etc. 552 páginas, ya estamos con los tochetes, 54,95. Y también reedita en un solo tomo el Providence de Alan Moore. Hemos dicho antes, Alan Moore, ha hablado de Nemo, esto es Providence, uno de los últimos trabajos de Alan Moore, dicen que es el Watchmen del terror, es la visión que tiene Alan Moore de los mitos de Cthulhu, lo dibuja Jason Burroughs, y es una obra excelente, es impresionante lo que hace aquí Alan Moore, además funciona a varios niveles. Te lo lees como historia de cómic, como cómic de terror, mola muchísimo. Te lo lees como referencia a los mitos y cómo entiende Moore los mitos, y es bestial. Y si lo entiendes como lo que significa la ficción en el mundo real y cómo la ficción de alguna manera cambia la realidad, que es una cosa ya apasionante, pues tengo todavía otra lectura. Es un cómic que maravilla del noveno arte, es una obra maestra de Alan Moore, salió publicado en 3 tomitos hace tiempo y ahora está en un solo tomo de estos son 720 páginas, 60 euros, pero la verdad es que a mí esto sí me parece una obra maestra de Alan Moore, esto es impresionante lo que hace aquí Moore en Providence. Ojito, hay un par de escenas de muy mal rollo. Y cuando digo muy mal rollo, de verdad, lo digo en serio, me refiero a muy mal rollo, de dejarte muy mal cuerpo. Yo aviso, No hay nada muy explícito, bueno, para cosas, pero no es una cosa, no es que se vea gore y que se vea sangre, pero lo que pasa ahí en el cómic y cómo lo experimenta el que lo sufre, me parece una cosa terrorífica y terrible, y es de estas escenas que se te quedan en tu cabeza ya para siempre, porque Alan Moore está mal, Alan Moore tenemos la suerte que se quiso dedicar a hacer cómics, entonces bueno, fenómeno, si le llega a dar por ser asesino en serie, pues hubiera sido el peor de todos, no le hubiera cogido nunca a nadie, y hubiera sido terrible. Pero como le dio para hacer cómics, pues fíjate qué suerte tuvimos nosotros de que no fuera asesino y que además escribiera cómics. Yo os digo, muy, muy mal rollo. Yo no soy especialmente pacato, debo decir, oye, que he visto cosas en los cómics, en la ficción, muy chungas. Es cierto que cada vez con los años estoy más empático y cada vez me cuesta más leer y ver según qué cosas en la ficción y para pasar... Aquí me muero. Ay, y que para pasarlo mal, pues no, prefiero no ver ficción. Pero de verdad que aquí da mal rollito, Lo digo en serio. Más cosas, tenemos a un segundito que voy a estornudar. Creo, espero, a ver, un segundo. Ay, cambio de tiempo, alergias, catarrillos y demás. Estoy hecho polvito, pues, ay, que estornudo. Ay, pues ahora no. Cada vez que noto que voy a estornudar, yo os aviso, digo, ay, espera, voy a estornudar. Me aparto del micrófono mucho, mucho, mucho y pongo papel en el micro para que no llegue nada. Cada vez que lo pienso y lo voy a hacer, pues resulta que no estornudo. Bueno, pues nada, ya parece ser que el estornudo ha pasado, su tiempo ha concluido, tal vez llegue otro ciclo de estornudos, pero este ha pasado. Y yo continúo con Serendipia, que publica el cómic titulado Paz. Es un cómic especial porque es un cómic con objetivos benéficos para recaudar fondos para organizaciones no lucrativas. Se llama Paz, se han juntado 62 autores, con lo cual, oye, no vamos a mencionarlos todos porque es que ni siquiera aparece en la reseña. Muchísimos autores mundiales pues se han unido para hacer una antología sobre la paz. Una versión libre que habla de lo horrible que es la guerra, lo inútil que es, las injusticias y demás. Comprando este cómic, destinas fondos a la ONG Médicos Sin Fronteras, ojito, que estos son palabras mayores, y a World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, que es un tío enorme, que lleva comida a zonas de catástrofe, campos de refugiados y demás. José Andrés es un tío para sacarle hombros, mira que no lo conozco, pero y yo sé que cada vez menos mi tomano, pero la verdad es que me encantaría conocer a este tío y darle un abrazo, hombre. El caso es que, bueno, pues este PAD son 136 páginas, 19 euros, editorial Serendipia. Y termino con Asti Berry, que publica una cosa que suena bastante bien. Se llama Fatty, el primer rey de Hollywood. Los autores son Nadar y Julian Frey, y es una historia sobre Fatty Arbuckle. Año 21, Hollywood, actor, director, estrella de Hollywood, Roscoe Arbuckle, conocido como Fatty, está en la gloria absoluta, es más famoso en ese momento que Buster Keaton, Charles Chaplin y cualquier otro actor de Hollywood. Dicen que es el primer actor que ganó 1 millón de euros al año, pero su vida era un poquito libertina. Y en una fiesta ocurre una tragedia con una menor, se le acusa a él de la historia, y no está muy claro si este cómic, digamos que dirimirá o tratará de contar un poco si realmente tuvo algo que ver en todo eso, o estaba en la fiesta por estar, tampoco es que le exime de mucha culpa, pero es simplemente la vida de el actor más famoso de Hollywood, que acabó dando lugar al escándalo más grande de la historia de Hollywood. El caso es que siempre contó en toda su trayectoria y su caída con el apoyo de su amigo Buster Keaton. Y la verdad es que tiene que ser muy bonito este cómic. Tengo ganas de echarle un ojillo. Asti Berry, Fatty, el primer rey de Hollywood. 136 páginas, 19 euros. Ya que hablamos con Asti Berry, os menciono que Asti Berry ha anunciado que va a publicar Calvin y Hobbes. Por fin se vuelve a reeditar Calvin y Hobbes, la mejor tira cómica de la historia. Y aquí, de aquí sí que tampoco me bajo. El enorme Bill Watterson hace una maravilla del noveno arte en Calvin y Hobbes. La tira cómica estratosférica, ¿no? O sea, mucho más de estratosférica, a años, a distancias inabarcables por la velocidad de la luz, junto con otras tiras cómicas. A mí me encanta Calvin y Hobbes, la vida de Calvin, este niño de 6 años, y su tigre peluche Hobbes, al que él sí ve, y bueno, toda la imaginación sin trabas de un niño con una, en el que casi casi, si me apuras, Mafalda es infantil comparada con Calvin. Bafalo es otra maravilla, ¿eh? No, vamos, no quiero bajo ningún concepto hacer de menos a Aquino, que era un extraordinario autor de cómic, y Mafalda es otra obra maestra. Pero es que Calvin y Hobbes, de algún modo, conecta conmigo. Y es mi tela cómica favorita. Y el caso es que, por fin, Castiberri anuncia que volverá a publicar Calvin y Hobbes. No sabemos cuánto, todavía cuándo, ni cómo, ni precios, ni nada, pero ya lo ha anunciado. Y como no creo que esté a mucho tardar, pues aquí dejamos esta gran noticia de Calvin y Hobbes publicado por Astiberri. Vamos a poner ya una primera canción, luego ya os comento un poquito sobre este disco de Allman Brothers del año 70, Idlewild South. Y vamos a empezar con la canción que, bueno, con la canción que abre el disco. Vamos a empezar con Revival y después venimos aquí, contamos las cosas del disco, del grupo y demás. Y yo descanso un poquito, que ya estoy hecho polvo. pues aquí estaba Revival de Allman Brothers, de su disco In the Wild South, sonando así de maravillosa y extraordinariamente bien. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos, ya sabéis, en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero que si quieres escucharnos, si no te viene bien esa hora y prefieres en otro momento y lugar, no pasa nada, también puedes, porque oye, puedes hacerlo desde muchos sitios, desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, ahí lo colgamos todas las semanas tranquilamente. Puedes hacerlo desde el portal de iVoox, el portal iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí está también. Y también desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí los sábados de 9 a 10 de la noche, en el que yo colaboro de vez en cuando. Bueno, pues en ese... en su página web www.solosanteelpeligro.com podrás escuchar este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y aquí seguimos, os decía, en Fábulas y Reflejos, hablando de este cómic, acompañándolos de la mejor música posible. Y estábamos con Allman Brothers, este requete megagrupo de Florida, fundado en el año 69, pues por los hermanos Allman, Dwayne y Greg Allman, pero con Butch Trax a la batería, Barry Oakley al bajo, no sé cómo se pronunciará, Jimmy Johnson también a la percusión, a la batería, y Dickie Betts a la guitarra y a la voz, componentes máximos del rock sureño, los iniciadores de pues casi este subgénero de rock sureño, junto con Neil Young y demás, pero yo creo que más Neil Young tira un poco más al folk, y estos tiran más al rock. Luego Lynyrd Skynyrd beben directamente de Allman Brothers. Y el caso es que, bueno, su Idlewild South fue su segundo disco después del primero, que se llamaba, o era homónimo, Allman Brothers, de 69. Es que no sé cómo pronunciarlo. Idlewild South fue el segundo, año 70, todavía está, Dwayne Allman. Dwayne Allman fallecería el año siguiente, creo. Debió tiempo a grabar unas cuantas pistas para el último disco, Eat a Peach, el último disco que graba Dwayne Allman. Pero que ya cuando el disco sale, cuando Eat a Peach sale, de hecho se llama así, por el fallecimiento de Dwayne Allman, que bueno, se estrelló con la moto, con un camión de melocotones. Aquí todavía era Dwayne Allman. Su primer disco no tuvo mucho éxito. Bueno, vendió, no estaba mal, tuvo buenas críticas. Pero lo que rompió los esquemas fue su mega concierto en el Fillmore East. Creo que me he puesto ya aquí cosas de este disco, unas cuantas. Está considerado uno de los mejores directos de la historia. El concierto de Allman Brothers en Fillmore East. Y de repente la gente seguía sus directos porque eran majestáticos. Y bueno, pues este segundo disco de estudio se vio con bastante ganas. La gente esperaba este disco y es el disco que, según los críticos, empieza a prometer Allman Brothers. Yo no creo que empiecen a prometer, yo creo que prometen ya completamente. A mí este disco me parece soberbio, completamente una maravilla. Tardan en grabarlo año y medio porque, bueno, Dwayne Allman, pues ya que estrelló a Mary Clapton para tocar con Derek and the Dominos, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que se le buscan muchos músicos de estudio a Dwayne Allman porque con sus 23 años era un monstruo absoluto de la guitarra. Pues el caso es que iban tardando un poco en poder grabar, pero bueno, al final graban el disco en distintas ciudades de Estados Unidos. Ya habéis visto cómo empieza con este Revival, casi un toquecito gospel, prácticamente canción, yo diría, semi-instrumental, porque solamente hay voz al final de la canción, y bastante himnos, gospel, casi versos, muy repetidos, pero ya habéis visto que es una gozada, pues que ya veréis porque todavía hay más muy buenas canciones. Decía, a propósito de Revival, que compone Dickie Betts, por cierto, que es otro guitarrista que era, bueno, es Dickie Betts, creo que no ha muerto, que es sublime, pero claro, estuvo en el grupo con Dwayne Allman y eso era complicado, pero cuando ya lamentablemente falleció Dwayne Allman, Dickie Betts sobresalía completamente porque era un guitarra infernalmente bueno. Decía, comentaba yo, Dickie Betts, que comentó lo siguiente, que muchas veces una pista instrumental tiene que ser realmente pegadiza y cuando tiene éxito es muy satisfactorio porque has trascendido las palabras y te has comunicado con la emoción. Gran verdad, gran razón tenía Dickie Betts al hilo de este Revival. Hago una canción del disco, ya las escucharéis si toca. Dwayne Allman tocaba con acústica porque era más sencillo para los viajes y demás. Y refiero simplemente a una crítica que leí de la Rolling Stone del año 2014. Yo, mira, fíjate que no soy nada defensor del devenir de la revista, con lo que fue Rolling Stone en los últimos años. Me ha parecido casi a Rock Deluxe que a otra cosa. Bueno, tampoco quiero insultar a Rolling Stone. Perdón, que me pongo... No he dicho nada. Nadie ha oído nada. No soy muy defensor de la Rolling Stone de los últimos tiempos, pero esta crítica me ha gustado mucho. Y es del 2014, un redactor de Rolling Stone, hablando del disco este del año 70, dice lo siguiente: está repleto de la inteligencia de Duane. Nadie ha replicado nunca las inmensas armonías de guitarra de Allman y Dickie Betts, pero Edgewood South habilitó a Lynyrd Skynyrd y The Black Rose y casi todas las jam bands como Kid Rock y cualquiera que esté tocando por cerveza y gloria esta noche en el bar de moteros más cercano. Efectivamente, esto es Allman Brothers tocar por cerveza y gloria en el bar de moteros más cercano. Lo ha descrito a la perfección. Bueno, dicho lo cual, ya hemos escuchado esta primera canción, hemos comentado un poquito de este disco de Allman Brothers, pongamos nuestra sintonía para las noticias sobre cómics y ya está, y vamos con ellas. Tampoco vamos a retrasar esto más tiempo. Aquí están los Footstone con su Bad News Travel Fast, nuestra sintonía para la sección de noticias. Pero antes de la noticia, os he comentado al principio del programa que haríamos una reseña de lo último que me he leído y vamos a comentarla también muy brevemente. Me refiero a la segunda parte, al segundo volumen, al segundo tomo del Ministerio de la Verdad, la colección Vértigo, que rompió moldes y rompió críticas favorables y ventas y demás. La colección de la que todo el mundo hablaba cuando salió fue el Ministerio de la Verdad. Me compré hace unos meses. Es que para mí, perdón, como soy profe, para mí los años son cursos. Entonces me lo compré el curso pasado, el cole pasado, pero claro, a lo mejor fue todavía este año, hace unos meses, el Ministerio de la Verdad. No quiero hablar mucho porque no quiero spoilearlo, pero bueno, más o menos enseguida te enteras de qué está pasando. El caso es que el Ministerio de la Verdad es un cómic de James Tynion IV, guioniza, dibuja Martin Simmons, con un toquecillo muy cercano, realmente cercano a Bill Sienkiewicz. El caso es que, ya digo, es un cómic muy interesante. Su primer volumen me gustó un montón. El punto de partida me parecía realmente interesante, que si quieres solo comento. Enseguida os enteraré, no es un spoiler. Bueno, ya salió el segundo volumen, ya ha salido. Supongo que habéis leído el primero. Yo lo recomendé, por cierto, si lo recordáis. Y enseguida, en las primeras páginas, en el primer, te vas a enterar de qué está pasando. Así, muy por encima, parece ser que, de alguna manera, las creencias de la humanidad configuran la realidad. Cuando mucha gente, el inconsciente colectivo, cree en la magia, pues oye, la magia funciona, y además ha funcionado siempre. Cuando todo el mundo piensa que la ciencia es lo que peta, pues la ciencia lo peta. Si de repente locos creen que la Tierra es plana, pues es que la Tierra es plana. Y no es que sea plana, es que lo ha sido siempre y todo lo anterior era una conspiración. Es decir, las creencias configuran la realidad. Bueno, pues claro, como no, habrá grupos enfrentados porque la realidad que se genere sea la adecuada a sus propósitos. El primer número, el primer tomo de El Ministerio de la Verdad, me gustó un montón la idea, me pareció que estaba muy bien llevado y tiene un número que me causó una desazón terrible. Hablaba antes de Alan Moore, del mal rollo causado. Bueno, pues algo parecido me causó muchísimo malestar ese número. Lo pasé realmente mal leyéndolo. De estas cosas que lo iba leyendo rápido para que se acabara, porque lo estaba sufriendo de verdad con una cosa que pasa en ese cómic y lo terrible que es que la realidad se vaya reconfigurando. Y bueno, no quiero contaros mucho más. Me pareció un número terrible, me pareció, y lo pasé realmente mal. Me gustó mucho el primer número, el primer tomo del Ministerio de la Verdad. Este segundo se titula La ciudad sobre la colina Y si estando todavía bien, porque me sigue gustando, pero creo que ha bajado un poquito las expectativas iniciales del primer número. Aquí el guionista, no es que sea un error, pero utiliza un recurso un poquito pobre, y es que nos enteramos de lo que está pasando porque un señor se lo cuenta a otro. Y estamos así prácticamente más de medio tomo. Primer número. Hola, espera, que te voy a contar lo que está pasando. Verás, resulta que, pim pam, pim pam, pim pam, te lo cuento todo. Siguiente número. Otra persona le cuenta más cosas. Y nuestra protagonista le van contando cosas una detrás de otra. El recurso de tú identificarte con el novato, que tú no sabes qué está pasando, y lo estás descubriendo a la vez que el protagonista, es un buen recurso, se ha empleado mucho en ficción, Harry Potter. Nos ponemos todos con Harry Potter, que llegamos y vemos cómo es Hogwarts y demás, con los ojos del niño mago. Pero claro, ahí vemos lo que está pasando nosotros. No le cuenta a alguien, verás Harry Potter, ven, que te voy a contar todo. Y le cuentan todo. Sino que lo va mostrando. Y esto es un poquito lo que falla este cómic, que no te muestra las cosas, y tú las vas viendo, y las vas pensando, y vas diciendo, anda, tate, sino que te lo cuenta todo un señor. Entonces, bueno, pues está bien, porque lo que cuenta mola mucho, es muy interesante, pero es casi casi las antípodas de lo que estaba haciendo, espero que siga, Warren Ellis en Injection, que es un cómic en el que no te enteras de nada, porque nadie te lo cuenta. Los protagonistas, por supuesto, saben qué está pasando porque lo han hecho ellos. Entonces, están reaccionando a lo que está pasando. Y tú, en función de cómo actúan los personajes, lo que se van diciendo en la trama, te vas enterando. Pero nadie le dice a otro, ¿te acuerdas cuando hicimos esto que resultó al final que...? No. Porque eso sería un mal recurso, un recurso de un guionista baguete. No es que esté llamando baguete a James Dean un cuarto, que insisto, me sigue gustando bastante este cómic, creo que sí, que bastante bien. Seguiré, por supuesto, leyéndome el tercero, porque al final del cómic pega un giro, pega una sorpresa de guión que va a mantener mucho el interés para la siguiente. Pero que bueno, aún gustándome, me ha gustado un poquito menos que el anterior, pero sigue siendo una colección muy recomendable, este Ministerio de la Verdad de James Tynion IV y Martin Simmons. Y vamos ahora sí con las noticias sobre cómic, y es que bueno, ha aparecido una nueva editorial de cómics, otra más, fenómeno, cuanta más mejor, pero yo no sé hasta qué punto van a poder sobrevivir todas. Ya sabéis que la evolución es la supervivencia no del más fuerte, sino del más adaptado al entorno. Porque, oye, los homínidos no éramos ni mucho menos los más fuertes, y el Homo sapiens tampoco éramos los más fuertes, los neandertales eran bastante más corpulentos y demás, pero éramos los más cabrones, con perdón. Entonces, bueno, pues no solamente evoluciona el más fuerte, sino el mejor adaptado, y no sé yo hasta qué punto podrán todas las editoriales sobrevivir en el entorno tan difícil del mercado del cómic mundial. Pero bueno, nueva editorial, Spellbound Comics, que el nombre es bastante chulo, y todavía va a ser más chulo porque la editorial la crea J.M. de Matis. Ahí es nada, guionista absolutamente mítico, autor de La Última Cacería de Kraven, la JLI, Doctor Fate, y un montón de cosas. Y va a acompañarse de dibujantes bastante majos, Sean McManus, que ya colaboró con él en Doctor Fate, por cierto, David Baldeón, Tom Andrake, etc., etc. Van a publicar los primeros 4 cómics en Kickstarter, la plataforma de mecenazgo. Los 4 están guionizados por De Matis y acompañados de un dibujante distinto. Todas las obras forman parte de un mismo universo que lo han llamado el The Multiverso. De Matis, pues de Multiverso, de Multiverse, y a ver qué tal está. Dice que van a ser géneros diferentes para que haya cómics de lo gusto de todos. Ya veremos si esto funciona. Os cuento de qué va todo esto. El primero de ellos se llama Leila en las tierras del después, The Land of After. ¿Qué después será? Pues todavía lo vemos. El caso es que, bueno, una historia de aventuras sobre, bueno, el mundo del después. Dibuja Sean McManus y es Leila Tripp, con 2 P's, y no solo trip de viajar. Bueno, que una noche encuentra que se ha transportado a un mundo distinto, donde, bueno, pues los árboles leen mentes, los ríos cantan, los animales hablan, etc., etc., pero no es Oz, es el mundo de después. ¿Qué después? El de Afterlife, el mundo de después de la vida, es el mundo del más allá. Premisa interesante. J.M. de Matis, le doy respetos, y Sean McManus me gusta, así que venga, primera colección, va a ser interesante. Segunda, Godsend, dibuja de Matis, pero perdón, guioniza de Matis, dibuja Matthew Dobb Smith. es cuando alguien, un ser misterioso, aparece de la nada y nadie sabe de dónde viene, si es amigo, si es enemigo, es poderoso. Por el caso es que, bueno, Eric Small, un profesor de instituto, se encuentra un poquito, digamos, ligado a él de alguna forma. Y es que además, sin saber muy bien por qué, hay un hombre con cuerpo de tortuga en su apartamento. Esta es la sinopsis que tenemos. Bueno, no está mal, también empieza a sonar bien. La siguiente se llama Wisdom y se dibuja Tom Mandrake. Y es una obra del oeste, un western sobrenatural. Bueno, western sobrenatural, está bien, mola, me recuerda al juego de rol Deadlands, que era estupendo. Así que bien, dice el autor de Matrix que es una especie de Deadwood mezclado con Expediente X. Deadwood, que es una serie de la HBO sublime, mezclado con Expediente X, que fue la serie que cambió las series y el formato de serie, lo que teníamos por serie en los 90. Así que ahí no está nada mal. Que es como si, repito, como si Deadwood se juntara con Expediente X y si Tolkien se juntara con John Ford. Vale, a mí ya me ha ganado. A mí ya solo con esto de nuevo estoy ganado. A ver qué tal sigue todo esto. Y terminamos con Animan, cualquier hombre, dibuja David Baldeón y es algo de superhéroes. Resulta que llega a los 60 un superhéroe pero hace de millones de años en el pasado. Llega a este mundo moderno a salvarnos de una crisis y quiere convertirse en el símbolo que inspira a la humanidad como seguramente hiciera en millones de años en el pasado. Pero claro, el problema es que todo lo que piensa sobre su vida resulta que es mentira. Chan, chan, chan. Pues oye, tampoco suena nada mal. Deseamos bastante suerte a esta andadura de J.M. de Matis, a esta colección Spellbound Comics, y a ver si todos estos cómics distintos siguen funcionando, y si Spellbound Comics publica cómics de otros autores, otros guionistas y demás. ¿Queréis que pongamos otra cancioncilla? Sí, otra cancioncilla. Fíjate, yo pensaba que hoy no iba a tener noticias para decir, y al final me quedo hasta corto. Al final me sobran noticias. Eso sí, lo que estoy es muy cansado. Vamos con otra canción de este disco. Vamos a poner, venga, Midnight Rider, que yo creo que es una de las más, también una... No, perdón, vamos a poner antes Hoochie Coochie Man, porque es una versión bastante funky incluso, yo creo, de Muddy Waters. Una cosa realmente chula. Vamos con Hoochie Coochie Man de Muddy Waters, versionado por los sublimes Allman Brothers. que estaba. Es de Hooch Kuchemann, de Idle Will South, de Alman Brothers. Idle Will South es el disco en el que empiezan a estar bien. Y empiezan a estar bien. Este disco es monstruoso. Ya he visto qué monstruosidad de temazo absoluto. Por cierto, Idle Will South se llama así el disco porque es como llamaron ellos a una cabaña que alquilaron para, bueno, para juntarse, beber un poquitín con prescripción médica, por supuesto, igual que las drogas, todo lo que tomaban con prescripción médica, y para tocar y ensayar. Se llamaba así la cabaña y, bueno, deben tener gusto, quisieron homenajear a esa cabaña y pusieron al disco el nombre de la cabaña. Nos queda muy poquito tiempo de programa, al final, fíjate, yo pensaba que me iba a quedar cortísimo. Un par de noticias sobre la editorial Dark Horse, que parece que remonta. Hubo momentos que parecía que Dark Horse estaba en las últimas, que como si le fuera Mignola, había muy buenas Dark Horse. Se fue Stan Sakai con su Usagi Yojimbo y demás, pero ya la semana pasada comentamos que volvió Usagi Yojimbo, así que fenómeno, pero no solamente vuelve Usagi Yojimbo a Dark Horse, también vuelve Dogun, el cómic en pulp de Eric Powell, un dibujante también estupendo. Empezó en Dark Horse, se fue después... empezó en Avatar Press, luego se fue a Dark Horse, creo, y luego fue a su propia compañía, Albatros Funny Books. Pero bueno, ha vuelto y vendrá con el sello Albatros Funny Book, que será un subsello de Dark Horse, de la misma forma que ha hecho, Usagi Yojimbo con... Perdón, Stan Sakai con Usagi Yojimbo. Dark Horse está enhorabuena, vuelve Usagi Yojimbo de Sakai, un cómic realmente bueno. Vuelve de Kun, otro cómic estupendamente bueno. Van a reeditar cómics y van a volver a contar nuevas historias, aprovechando también que tendrá, como no, serie de televisión en Netflix. ¿Cuándo no? ¡Pachasco! Vamos, hombre, ¿habrá algún cómic sin su serie de televisión? Venga, hombre, no quiera Dios ver eso. El caso es que son buenas noticias para Dark Horse, pero todavía son mejores porque vuelve también Matt Wagner con su Grendel, un cómic también de autor en su momento. Matt Wagner fue uno de los autores que empezaron, pues oye, tanto con Mage como con Grendel, a hacer un cómic muy, muy querido por crítica y público. ¿Qué ocurre? Grendel ya cambió un montón de cosas, de concepciones de lo que se contaba en un cómic y cómo se contaba. Pero ahora mismo Matt Wagner piensa que su, digamos, talento como narrador y dibujante ha mejorado bastante, que las ideas eran buenas, pero que las podía haber contado mejor. Así que volverá a recontar el origen de Grendel, de Hunter Rose, de nuevo, 120 páginas nuevas, que por supuesto, evidentemente, va a ser la misma historia, no va a cambiar gran cosa, pero va a contarlo otra vez porque piense que ahora mismo lo puede contar mejor. Me parece curioso, cuanto menos, esta idea de Matt Wagner, y el caso es que también va a publicarse en Dark Horse. Y además, Dark Horse ya ha firmado también en exclusiva con Penguin Random House para que distribuya y venda a Dark Horse a nivel mundial. Con lo cual, Dark Horse parece que se coloca en una posición excelente para mantenerse en el mercado, tener distribución, tener buenos cómics y tener, una posición que parece que había perdido un poco. Ya Miller no estaba con Sin City, John Byrne ya también cada vez hacía menos cosas para Dark Horse, Mignola, bueno, ahí seguía Mignola, eso sí, pero tampoco estaba Paul Chadwick con Concrete, se fue Stan Sakai, perdieron franquicias, se fue Gunn, y ahora están volviendo poco a poco, y volverá Dark Horse, la editorial del caballo negro, a volver, por los foros que se merece. Pues nada, se nos acaba el tiempo, tenemos que irnos, no vas nada entera la canción, pero nos iremos con Midnight Rider, otra de las canciones más famosas de este discazo absoluto que es Little Will South. Bueno, que son todos buenos, pero luego Ita Peach es otra maravilla absoluta, y así Brother and Sisters, así sucesivamente. Allman Brothers son un grupo, veramos, terroríficamente bueno, una auténtica maravilla de grupo. Un gusto escuchar todas y cada una de sus canciones, y ya veréis cuando nos despidamos con esta, con su Midnight Rider. Nos vemos aquí la semana que viene con más cómics, más buena música, bueno, que más buena, con la mejor música posible, con las mejores y más grandes divagaciones posibles también, y ya está. Y sed, leed un montón, sed buena gente. Midnight Rider, Allman Brothers, a parir panteras.